se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Para mí un orgullo y una satisfacción presentar en la España que madruga al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno. Sí.
También lo es saludar a Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Buenos días, muy honrado por esta regia presentación.
Lo es. Sí. Más honrado aún me siento de dar la bienvenida a Marta García ayer a esta mañana de radio.
Siempre ha habido categorías. Buenos días. Y la de hoy, que es viernes, es el día más importante de la semana.
No, hay favoritismo, claramente, y no lo oculto. Feliz José Casillas, buenos días también para
Hola,
ti.
Hola, buenos días. Un placer.
Lo mismo digo. Y Rubén Amón, buenos días, Rubén.
Lo dices como, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Con lo que me gusta, con lo que me gustaba, este enfoque burocrático, epistolar casi, parecía que me estaba mandando una carta desde la Moncloa y yo te estaba respondiendo desde la Comunidad de Madrid.
¿Qué quisieras? Que nos carteásemos a esta hora de la mañana. Pero es bonito.
Muy bonito.
La recuperación.
No sé si bonito.
De la epístola,
sí, a mí me encanta.
A ver, no son las cartas de Umbral y del Ibes,
poco práctico, digamos.
Por cierto, se inauguró ayer la exposición ya de del Ibes en la Biblioteca Nacional. Estamos en el,
qué bueno,
en el centenario. Estuvieron ahí los Reyes inaugurando. Hay cosas interesantísimas, documentos fascinantes en esa exposición. Sobre las cartas, pues ahora comentamos, ¿no? No, sí. Digo que es bonito que uno envíe una carta a otro y quien primero la recibe son los medios de comunicación, que ya la publican.
Y la leamos por Twitter, claro.
Sí. Se la habrá recibido ya el destinatario. Bueno, un minuto, dos
y
un
si
minuto.
Reparáis, las cartas minuto, están marcadas.
Hay mucho hoy.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Ahora vamos a contar las últimas novedades de Renault.
Tenemos de nuevo a Carlos Izquierdo, experto en tecnología híbrida de Renault, la marca pionera en eléctricos con 10 años de experiencia. Carlos, tengo un amigo que quiere un SUV, es un chico especial, no innova. Lleva el mismo corte de pelo desde la primera comunión. ¿Me recomiendas algo para que cambie?
Pues eso ya es grave, sí. Hombre, yo creo que puede ir a soltarse el pelo a bordo de un nuevo Renault Captur híbrido enchufable, que es un auténtico SUV muy versátil. Puede rodar en ciudad hasta 65 kilómetros en modo 100% eléctrico, y como tiene la etiqueta cero, pues puede ir a una peluquería del centro y, una vez modernizado, hacerse una escapadita gracias a sus 160 caballos y a la tecnología de 150 patentes provenientes de la Fórmula 1, entre las que destaca el funcionamiento de la caja multimodo inteligente que optimiza automáticamente las prestaciones y el consumo. Por cierto, además, puede aprovecharse de los planes Moves o Renove con hasta 2.600 euros de ayuda.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora debemos cuidar nuestro sistema inmunitario. Toma Inmunofarma. Inmunofarma contiene zinc y vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Inmunofarma.
Me gustan los sábados, carreco los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Granada es música y flamenco, cultura y poesía. Granada es monumental, fascinante. Granada es todo lo que puedas imaginar. Este sábado, Gente Viajera se hará en directo desde el Cuarto Real de Santo Domingo, el monumento que se considera antecedente directo de las soluciones arquitectónicas y decorativas de los palacios de la Alhambra. Con el patrocinio de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial de Granada. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera. Dirige Esther Eiros. Presenta Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente Viajera.
Más de uno, con Alsina.
Para las 8, una hora menos en Canarias.
¡Vamos!
Hay 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del viernes. La primera de las cuales es...
¿No os parece que la reconciliación epistolar de Sánchez y Ayuso denuncia o delata la, en realidad, la vergüenza de 6 meses de bloqueo y ha perjudicado a los madrileños?
La segunda.
Fue Ignacio Aguado, quien incitó... Es que el edificio ese fue... La Casa del Reloj. Fue Ignacio Aguado quien incitó la tregua. ¿Es que iba a desaprovechar Sánchez la oportunidad de delatar la impotencia de Ayuso y de presentarse él como el salvador de Madrid?
La tercera.
¿O puede ocurrir que Ayuso, siendo consciente del colapso que se avecina, necesite un aliado para compartir la responsabilidad? Ya sabéis que la salud es lo segundo.
La cuarta.
Por cierto, ¿no habría que contratar a rastreadores para encontrar a los rastreadores?
Ah, la quinta.
El CIS dice que el 57% de los españoles no confía en el gobierno para luchar contra la pandemia. ¿Entendéis hasta dónde ha sido negativa la gestión de Sánchez? Si Tezanos no ha podido maquillar más el resultado de cuanto lo ha hecho.
La sexta.
También dice Tezanos que sube Ciudadanos. ¿Es real este incremento de los naranjas o es Tezanos quien está premiando su acercamiento al PSOE?
Y la séptima y última.
¿Conocéis expresión o hecho más populista que identificar el destino propio con el de la nación? Bueno, pues Torra dijo ayer que condenarle a él equivalía a condenar al pueblo de Cataluña.
Me suena, ya de otras ocasiones.
Sí, Ayuso, dijo algo parecido.
Sostiene Rafa Latorre que la noticia de hoy en los diarios es el próximo encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Sí, 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 tras el sin duda, lo sostengo yo y es una evidencia, ¿para qué negarlo? Tras el peculiar intercambio epistolar, pues habrá un encuentro entre el presidente del gobierno y la presidenta madrileña. Y hablando de cartas, hay quien le reprocha al presidente el tuteo con el que se dirige Díaz Ayuso. No todo el mundo le gustó el tono de la carta, en fin, dirigida a la presidenta madrileña. Por ejemplo, OK Diario, en fin, va bastante lejos. Dice, la carta machista de Sánchez. Habla de tú a Ayuso, pero úsele usted con Torra y con Urkullu. Bueno, ambos se van a reunir a la Puerta del Sol después de que la presidenta lo solicitara en 6 ocasiones. De ahí que el Mundo titule, Sánchez accede a verse con Ayuso al agravarse el COVID en Madrid. El presidente acepta un encuentro en la sede del gobierno regional para reforzar los mecanismos de cogobernanza. Y claro, esto del lugar del encuentro, la Puerta del Sol, como puedes imaginar, no es ocioso. El equipo del presidente busca que la sensación sea, en fin, la de que Sánchez acude al rescate de Madrid. La versión presidencial del encuentro la encontramos en la portada de La Vanguardia, que titula Sánchez interviene ante el descontrol de la pandemia en Madrid. Hay que reconocer que La Vanguardia suele brindar, en fin, una prosa épica cuando habla del gobierno a sus lectores. La versión que ofrece La Razón es menos heroica y más, como decirlo, en fin, de política de bajos fondos. Mira el titular de portada, Moncloa sobre Ayuso. Va a tomar su propia medicina. Esto cuenta la información de Carmen Morodo. Moncloa lo explica a su manera. Le ha llegado el momento de tomarse su propia medicina. ¿Cómo era esa frase que solía decir Rubén Amón sobre la iguana? Y...
Ahora verás de qué lado masca la iguana.
Exactamente. Bueno, pero cuidado, porque la información de Carmen Moró también señala las críticas internas en el PP al discurso y a la estrategia de Díaz Ayuso. Entre comillas, esta frase genovesa. El problema es que Isa a veces va demasiado por libre.
Lo que le va a ofrecer Sánchez a Díaz Ayuso, en fin, todos lo suponen y el Confidencial lo confirma. Este es el titular. Sánchez ofrecerá a Ayuso facilitar el estado de alarma si lo pide. Y ese condicional es importante, pues ya sabes que ese es el procedimiento que el presidente brindó a las autonomías. Que el gobierno autonómico que lo necesitase solicitara la declaración del estado de alarma, que el presidente correspondiente acudiera al Congreso a explicarlo, esto es muy importante, y él, el presidente, su persona, prestaría los 155 diputados de la coalición de gobierno para su aprobación.
Para la prórroga. Recordemos una vez más que el gobierno declara el estado de alarma sin necesidad de ir al Congreso. Ah, luego ya la prórroga, sí, en los 15 días tiene que ir a pedir el visto bueno de la Cámara. O sea, pero la primera no hace falta, o sea, y lo declara Sánchez. Otra cosa es que se lo tengan que pedir.
Buena precisión.
Y que no haya intención de pedírselo, al menos a esta hora de la mañana. Pero bueno, como no sabemos cuándo va a ser la reunión. O sea, que el día que se celebre la reunión igual ya tenemos todas las camas de UCI ocupadas.
O la vacuna,
sí. Bueno, el encuentro este entre Ayuso y Sánchez, que no es la única noticia sobre la epidemia que hoy vemos en las portadas de los diarios, Rafa.
No, mira, hay una noticia muy interesante en la portada del País. El País abre su edición de papel con la noticia del encuentro, ¿eh? Pero hay otro titular que capta inmediatamente la atención del lector.
¿Cuál?
Hackers chinos roban datos de la vacuna española contra la COVID. El CNI alerta de una ola de asaltos a investigaciones médicas internacionales. Te leo. La mayoría de estos ciberataques, según las fuentes consultadas, proceden de China y Rusia. En muchos casos se trata de entidades estatales, pero también hay universidades y organizaciones criminales que comercian con la información sustraída. En España se sabe que el ciberataque procedía de China. Las fuentes consultadas no han revelado la importancia ni el carácter de la información sustraída. Y la portada de ABC es una revelación dirigida contra el gobierno. El gobierno preguntó a la Unión Europea por la amenaza de pandemia 50 días antes del 8M. Pidió por carta prioritaria a Bruselas qué medidas tomar para preparar los hospitales ante la más que probable introducción del virus en Europa. Y claro, lo que critica ABC con esto es que aún así, aun conociendo el riesgo, se permitió la convocatoria de las manifestaciones del 8M. Y para terminar, constatar un fenómeno que hace meses, en fin, empezamos a advertir a los periódicos y que yo creo que ya se ha consumado. No hay ni rastro del CIS en las portadas, pero es que ni casi tampoco en las páginas de Nacional. El periódico que más relevancia le concede al barómetro de Tezanos es el diario.es, que aquí sí lo veo destacado en la home. En el resto es que ya ni para criticarlo, no está ni el tradicional artículo de Kiko Llaneras, ¿no?, explicando la metodología o tal, ¿no? O sea, es que ya directamente pues lo ignoran. Tal es la confianza en el CIS, si se puede medir así, de los periódicos.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce ahora Marta García Ayer.
Pues vámonos a Guadalupe, capital.
Basse-Terre,
eso es. El archipiélago francés de las Antillas, sabéis que es la única región en el ranking con mayor tasa de contagios de la Unión Europea que no es española. De hecho, ni siquiera está en el continente. En Madrid son 642 casos por cada 100.000 habitantes, en Roma 36, en Berlín 28 y en Londres, con 34 casos por 100.000 habitantes, ya han decretado un toque de queda nocturno para los locales a las 10 de la noche, así como la obligación de solo reunirse con un máximo de 6 personas, con 34, en Madrid 642. En Guadalupe es la 1:47 minutos de la madrugada. Y nos vamos ahora a Turkmenistán, capital.
Asjabad.
Su presidente, ahora viene lo difícil, Gurbanguly Berdimuhamedov.
Eso lo sabía yo.
Algo así. Sí. ¿Cómo es entonces, Rubén, dice?
Pues
Gurbanguly Berdimuhamedov ha sido uno de los agraciados con el Ig Nobel de Medicina. La Universidad de Harvard, sabéis que da estos premios irónicos todos los años a las contribuciones más absurdas a la ciencia. Entre los méritos del presidente turkmeno, para frenar el coronavirus prohibió desde abril en todo el país usar la palabra coronavirus. Y al que se pusiera mascarillas, os acordaréis que lo multaba con cárcel. No ha funcionado, sí. Claro.
¿No?
Como método, ya os aviso. Berdimuhamedov comparte Ig Nobel de Medicina con Trump, Bolsonaro, Putin y López Obrador. Y también con Lukashenko, que ya recibió en 2013 el Ig Nobel de la Paz por prohibir aplaudir en público, ya que lo consideraba una manera de criticarle. En Turkmenistán son las 10:48 minutos de la mañana y vamos ahora a Panoka. Panoka, no sé si os sonará, está a unos 100 kilómetros de Alberta, capital.
Edmonton, Canadá, Edmonton.
Edmonton, eso es. Pensé que ibas a decir Calgary, que es la más poblada. Allí la policía se quedó boquiabierta al acercarse a un coche que iba a 150 kilómetros por hora y al darle las luces para que parase, vieron que no había nadie al volante y el deportivo, en vez de parar, aceleró aún más. El que debería ser el conductor tenía el asiento reclinado completamente e iba durmiendo en su Tesla. Porque es un vehículo autónomo o semiautónomo. El conductor ha sido acusado de conducción temeraria o de no conducción, más bien, y tendrá que comparecer ante el tribunal de Alberta, donde son las 11 y 50 minutos de la noche de ayer.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo, expansión. La bolsa confía en el futuro de CaixaBank Bankia. Las acciones han subido respectivamente un 14 y un 39% desde el anuncio de la fusión. También Mercadona y Carrefour pierden cuota frente a Lidl. El gobierno solo quiere proteger con ERTE a hoteles, sector aéreo y teatro. En una editorial dice expansión que esto solo puede responder a la imposibilidad de asumir su elevado coste para unas arcas públicas diezmadas por el despilfarro de Sánchez antes de la pandemia y por las medidas populistas puestas en marcha durante la emergencia sanitaria, como el ingreso mínimo vital. En cinco días dicen que la deuda pública se dispara al 110% del PIB, el récord en 120 años. Y lo que la rondaré a usted, señora, el economista. Iberdrola desembarca en Japón para su mayor proyecto de eólica marina flotante. La prensa económica internacional, el Financial Times, nos cuenta que ByteDance ha acordado sacar a bolsa a TikTok después de la operación con Oracle. Wall Street Journal nos dice que la vacuna de Moderna puede llegar a finales de octubre. Y, por cierto, nos cuenta... no tenemos aquí el monopolio de la demagogia. Escuchar. El estado de Nueva Jersey ha subido los impuestos a los millonarios. ¿Y qué han hecho los ricos? ¡Sorpresa! Se han ido, claro. Y por último, terminamos con The Economist. Dice que el mundo de la energía ha cambiado y se beneficia a China. Y por último, tiene un artículo sobre España, sobre la ley de la memoria democrática. Y dice que esto es utilizar el pasado como un arma política y que es malo para la democracia de España.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Esteban, en La Razón. Declara un político: buscando estímulos para la reactivación económica, planteamos ayudas a la envidia.
De la actualidad del deporte de esta mañana, ahí contamos, Félix José Casillas.
Porque llega el fin de semana, no nos vamos a relajar en las reuniones familiares para ver, por ejemplo, la vuelta del campeón de Liga, puesta en escena del Real Madrid en la segunda jornada. Visitará la Real Sociedad el domingo. También se une a la Liga un segundo equipo madrileño, el Getafe, que será el que acoge en su casa a Osasuna. No hace fácil el equipo de Bordalás el movimiento a sus rivales. No estará todavía en esta jornada el otro madrileño, el Atlético de Madrid. Todos negativos en la plantilla del equipo rojiblanco, una de las más castigadas. Ni Sevilla, ni Elche, ni Barça. Estos dos últimos van a jugar mañana el Gamper, el torneo tradicional del verano, aunque en el Barça no es que viva momentos amistosos. El que no se puede relajar, por ejemplo, es el presidente, todavía presidente, Bartomeu, que se habrá levantado con una cifra en la cabeza: 20.687, número de premio gordo para los promotores de la moción de censura, así que seguramente urnas en octubre. Y si entre Tebas y Rubiales es habitual la correspondencia, las cartas, entre la Gem Blaugrana lo que se lleva es el burofax. Es lo que ha recibido Quique Setién del Barça: palabras y no dinero, así que no hay finiquito de momento y el siguiente banquillo podría ser el de los juzgados. Un fin de semana que los trae tenis. Nadal juega a las 7 en Roma, a las 2 de la tarde lo va a hacer Muguruza. Hay motos en la Emilia Romagna, se acaba el Tour de Francia con Landa quinto y más esto, esperando a la crono de mañana para ver si se corona Roglic como campeón. Vuelve la Bundesliga, el Bayern de Múnich a por el octavo título sin público en su estadio. Sí habrá espectadores en los de Berlín y Leipzig, en un día en el que también se habla de ciudades bien conocidas en esta España que madruga, porque el Granada tiene rival para la siguiente ronda de la Europa Liga, el Dinamo de Tbilisi, el jueves en Los Cármenes, y la selección femenina va a jugar en Moldavia. Noche tormentosa para los seguidores de los Celtics, que han vuelto a perder con Miami 2-0 en la eliminatoria, y bronca en el vestuario de Boston porque se les escapó un partido que llegaron a ir ganando por 15 puntos, y el 5-0 que le ha metido el Independiente del Valle ecuatoriano al Flamengo. Es la primera vez que un equipo no brasileño le mete 5 al actual campeón de la Champions Sudamericana, el Independiente de la ciudad de Sangolquí, que es de la provincia Pichincha.
Pues ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana.